Madrid sigue volcándose con Ucrania.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La comunidad intenta canalizar el flujo constante de personas que llegan desde Ucrania. Hoy primera reunión del Comité de Crisis que busca coordinar los esfuerzos que se están haciendo en nuestra comunidad en materia de envío de ayuda y acogimiento. Nos vamos hasta la Puerta del Sol. Allí se han ofrecido los datos y conclusiones de la primera reunión. Begoña Alarcón.
Primera conclusión, la Comunidad de Madrid sigue sin saber cuántos refugiados están entrando en nuestra región. Refugiados procedentes de Ucrania tienen registrados 236 escolarizados y 949 personas atendidas en hospitales. Se va a habilitar un número de teléfono en un par de días para atención en ucraniano, para brindar toda la información, y se mantiene ese protocolo de actuación. Quieren que el central sea como un centro espejo al de Pozuelo de Alarcón, que ha habilitado el gobierno, lo decía así el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Por parte del gobierno se considera suficiente el recurso de Pozuelo de Alarcón. Nosotros seguimos ofreciendo recursos porque entendemos que la colaboración, la coordinación y cuantos más recursos haya, mucho mejor para atender esta situación, pero insisto que es responsabilidad y competencia del gobierno de España.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital está haciendo acopio de material humanitario, alimentos, medicamentos en una nave municipal. Hoy el alcalde ha visitado esas dependencias y ha cuantificado el envío que en breve va a salir para la frontera con Ucrania.
Y estas 60-70 toneladas que vamos a enviar a Ucrania, ese 1,5 millones de euros que vamos a hacer llegar, es la expresión de esa solidaridad de una ciudad extraordinaria como Madrid, con el extraordinario cuerpo de voluntarios de Madrid, que es un auténtico ejército por la solidaridad, por el entendimiento y por el apoyo, en este caso entre Ucrania y la ciudad de Madrid.
El consistorio también anda enfrascado en otra tarea complicada: limpiar las calles del manto rojo, que lleva dos días sobre nuestras cabezas, llenando todas las calles y edificios de polvo del Sáhara. Barrer todo es una quimera, toca baldear de forma mixta, como nos explican desde el equipo de limpieza.
Sí, esto se diferencia del mecánico, que con el mecánico se activan los patos de la baldeadora y únicamente arrastra lo que hay en calzada. Con el baldeo mixto, sin embargo, lo que conseguimos es con todo ese polvo que está depositado en acera, llevarlo hasta el arroyo y conseguir limpiar las aceras.
El concejal de movilidad dice que a pesar de la mala calidad del aire no hay riesgo para la salud y lamenta que AEMET no les avisara antes de lo que se nos venía encima. Desde Más Madrid critica la nula previsión del ayuntamiento. Escuchamos a Borja Caravante y Rita Maestre.
Afortunadamente Madrid, en cuanto a las partículas PM10, que es el polvo en suspensión del que estamos hablando, tenemos margen de holgura en cuanto al cumplimiento de las directivas europeas para salvaguardar la salud, que hay que retirar este polvo que ya está sobre las calles, y por eso los servicios de limpieza han incrementado un 20% el baldeo con agua para poder eliminarlo lo antes posible.
Ha llegado muy tarde, quizás porque está hablando de cualquier otra cosa que no sea la ciudad de Madrid. Si no es Sánchez, es la ministra Montero, y si no es Ucrania, son los fondos europeos, todo lo que no sea Madrid, y claro, eso tiene consecuencias, que la ciudad está abandonada en términos de gestión y que el ayuntamiento no cumple con sus responsabilidades.
En el Congreso hoy el gobierno se reúne con todos los partidos, salvo Vox, que ha declinado la invitación, y lo que están haciendo es buscar fórmulas para rebajar el precio de la gasolina y la energía. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Somos plenamente conscientes de lo que ha subido la gasolina, de lo que ha subido la luz y de lo que ha subido el gas, y por eso les anuncio que el gobierno de España va a bajar la gasolina, va a bajar la luz y va a bajar el gas. Y estamos trasladando a los partidos políticos las mejores maneras para hacerlo de la mano de la Comisión Europea y las mejores alternativas que estamos trabajando con nuestros socios de la Unión Europea.
Desde la oposición están de acuerdo, pero piden no esperar a finales de marzo, cuando moverá ficha Bruselas. Piden que sea ya. Esto le ha dicho la portavoz popular Cuca Gamarra, Pedro Sánchez.
¿Qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta el 29 de marzo? Recaudar más. Esta es la única justificación.
Ustedes utilizan, razonan con las mismas, con los mismos argumentos, se oponen, utilizan los mismos argumentos que el anterior PP, incluso, en fin, le escucho y me recuerda mucho al anterior portavoz del Partido Popular, del antiguo PP, ¿no?
Hablaremos de la derivada económica del conflicto y, por supuesto, del avance de la guerra en Ucrania, pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Paros parciales en metro.
Maquinistas y trabajadores siguen reclamando que las dolencias derivadas de la exposición al amianto sean consideradas enfermedad profesional y piden que las víctimas del material cancerígeno vean tramitado el fondo de compensación.
Ya tenemos 10 fallecidos y además tenemos otros 10 compañeros que una vez que le reconoce la enfermedad profesional, la seguridad social, porque ya son personas jubiladas, la dirección de Metro no lo está asumiendo. Seguiremos peleando y luchando por el reconocimiento de una vez por todas de esa exposición y manipulación del amianto de muchos de nuestros trabajadores.
Feijóo se someterá al voto de los afiliados.
El PP acaba de anunciar que habrá voto en urna de los militantes populares a pesar de que la candidatura del presidente de la Xunta es la única. El propio Feijóo ha pedido que Génova deje expresarse a la militancia. Llegará de esa forma al Congreso del partido refrendado por el voto de las bases.
La delegada del Gobierno, aquí en Telemadrid, hace balance en materia de seguridad.
Mercedes González defiende que la criminalidad baja en nuestra región, pero reconoce que la delegación está preocupada por las cifras de violencia de género. También se vigila la actividad de las bandas dentro del dispositivo especial que sigue activo.
Estamos hablando ya de cerca de 200 detenidos, de más de 100 armas incautadas, estamos hablando ya de cifras muy considerables y sobre todo la importancia para mí y para la tranquilidad de todos los madrileños y madrileñas, la efectividad policial. Cuando hay un tipo de altercado con las bandas, automáticamente se está produciendo las detenciones.
Desmantelados nuevos puntos de venta de droga.
La Policía Nacional ha irrumpido en las últimas horas en 3 narcopisos. Los agentes han desmantelado puntos de venta de droga en Moncloa y Vicálvaro. Hay 6 detenidos. Se ha incautado cocaína, hachís, marihuana, heroína y 11.000 euros en efectivo.
Y nos queda el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con la victoria del Atlético de Madrid ayer en Old Trafford, que le clasifica para los cuartos de final de la Liga de Campeones, 0-1 ante el United con gol de Renan Lodi en el minuto 41. Gran partido de los rojiblancos, que tuvieron en su portero Jan Oblak a uno de los héroes de la noche con grandes intervenciones. Mención especial a los 3.000 atléticos en la grada de Old Trafford que lo celebraron por todo lo alto. El entrenador Simeone fue muy reflexivo con el logro conseguido.
Y una vez más estamos entre los 8 mejores de Europa y para el club esto es algo extraordinario después de una liga ganada la temporada pasada y hoy estar nuevamente entre los 8 de Europa. Hay un grupo que si hay una piscina ahí se tiran, después si hay agua no se sabe.
El Atlético de Madrid estará en el sorteo del viernes junto con Real Madrid, Bayern de Múnich, Liverpool, City y Benfica. Faltan 2 equipos para completar los cuartos que salen hoy de los partidos Juventus de Turín-Villarreal con el empate a 1 de la ida y el Lille-Chelsea con el 0-2 a favor de los ingleses. Y a partir de las 4:30 pendientes del juvenil rojiblanco de Fernando Torres porque juega los cuartos de final de la Youth League, la competición de Liga de Campeones de la categoría. Juega en Alemania ante el Borussia de Dortmund. Buenas noticias en el Real Madrid. Se confirma la baja de Mendy para el Clásico ante el Barcelona, pero Benzema sigue solo con molestias y no está descartado para el Clásico. Rodrigo, a pesar del fuerte golpe que recibió ante el Mallorca, estará seguro ante el Barcelona.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público, vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región. TGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora precaución porque registramos tráfico lento con paradas intermitentes en la M40 a la altura de Vicálvaro. Un vehículo accidentado está ocasionando casi 3 kilómetros de retención en sentido sur, en sentido A3. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retención. Eso sí, especial atención con este polvo en suspensión que está dificultando la visibilidad. Ya saben, moderen la velocidad.
Lo dificulta en la región y, por supuesto, en la ciudad de Madrid. Vamos hasta el centro de pantallas del ayuntamiento a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mejora el tráfico en la zona de la prolongación de O'Donnell, que durante toda la mañana tuvo muchos problemas y hasta hace pocos minutos. Por lo tanto, se recupera la normalidad en este punto. En el resto de las zonas del interior, de momento no hay cambios significativos, no hay demasiado volumen de vehículos en los movimientos de salida céntricos, si acaso en la zona norte del Paseo de la Castellana, ese enlace con el Nudo Norte, que ya registra algo más de lentitud. Y en la M30, de momento se circula bien, sin problemas. Si tenemos que destacar un pequeño estrechamiento de calzada en la zona próxima a O'Donnell, en sentido Puente de Ventas.
No tenemos ahora mismo constancia de problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 9, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo un poquito más tarde de lo habitual, ya está por aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Y eso que seguro que tienes cosas que contarnos porque no se nos ha ido la nube de polvo todavía.
Todavía, y además va a tardar, aunque la calima va a persistir. Lo que sí que se va a reducir son las concentraciones. Ya se está produciendo muy ligeramente hoy esas concentraciones tan elevadas de partículas en suspensión. La calidad del aire sigue siendo muy mala en muchos puntos de la Comunidad de Madrid y también de la capital, y tenemos en ciernes lluvia. No va a ser demasiado significativa, pero sí que nos va a dejar lluvia de barro durante esta tarde. De momento, dos días ya sin ver el sol, con esa cobertura nubosa, y el viento llegará a última hora. Ya empezamos a notar un poquito viento de levante y de nordeste, que se irá llevando poco a poco esta nube con polvo africano.
¿Y cuándo volveremos a ver el cielo tal y como era, Antonio?
Bueno, el cielo azul, vamos a tardar unos días, ¿eh? Porque mañana todavía veremos algo de nubosidad, aunque se irá abriendo un poquito. Podríamos tener tímidos ratos de sol, alguna precipitación en áreas de la sierra y ese viento del nordeste que podría soplar con cierta intensidad, y a ver si nos deja ver el sol entre las nubes. Mañana el ambiente un poquito más fresco que el de hoy.
Y a ver si no lo digo mal, el tiempo en Telemadrid a las 3:25.
Y 25,
toda ahí la información estaré sobre esta capa rojiza que tenemos encima. No es la capa de Superman, es una capa de polvo del Sáhara, pero se la cuentan nuestros compañeros del Tiempo de Telemadrid después. Nosotros aquí en la radio, a las noticias ahora mismo. Está aquí Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche, pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Seguimos bajo un cielo toldado por la arena del Sáhara. El polvo del desierto tampoco deja ver el sol hoy en Madrid, como estábamos contando ahora mismo con nuestros compañeros del tiempo. Y además empieza a acumularse por todos los rincones. El episodio empezará a remitir esta tarde, poco a poco, pero los servicios de limpieza ya se afanan en tratar de librarnos de los estragos de la calima. Hoy de nuevo se recomienda evitar en la medida de lo posible estar en la calle por la mala calidad del aire. Eva Prat.
Es imposible barrer todo el polvo que ha caído y por eso cerca de 1.200 trabajadores municipales repartidos en turnos de mañana, tarde y noche están usando la técnica del baldeo mixto. Olivia Lombraña, subdirectora general de limpieza y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Se han reforzado un 20% los baldeos que normalmente se ejecutan diariamente en esta ciudad. ¿Sí? Lo que hace es que con el caudal de agua, digamos que se limpia la acera y entonces se lleva al arroyo todos los sedimentos que se han producido de este polvo.
20.000 litros de agua lleva cada camión para baldeo y hoy ya se ha tenido que rellenar dos veces en cada turno.
Ahora mismo
mismo estamos a tope. No, el agua no se pierde, va directamente a las alcantarillas, es agua reciclada.
Es importante tener limpio el asfalto porque la previsión es de lluvias con las partículas de polvo todavía en el aire.
Porque se va a formar un barrillo que es muy difícil de quitar. Lo peor que nos puede ocurrir es que llueva, pero que no llueva con fuerza.
La calidad del aire sigue siendo mala, aunque Madrid capital dice el consistorio que estamos dentro de márgenes que la Unión Europea considera todavía admisibles ante un episodio que no se había previsto. Escuchamos al delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, y desde la oposición a la portavoz municipal socialista Mar Espinar y a su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre.
No tuvimos ningún aviso de AEMET ni de ninguna organización que predijera esta condición meteorológica y por tanto era difícil prever que eso se fuera a producir.
Parece como todo lo que hace este gobierno municipal, ¿no? Que empieza a disparar, siempre enciende el ventilador, ¿no? Para echar la culpa a todos los demás, menos asumir su responsabilidad, y evidentemente no me parece que estén dando una respuesta adecuada a lo que estamos sufriendo, teniendo en cuenta evidentemente que es muy complicado gestionar una calima.
Las Almeida ha llegado tarde y mal a este problema, un problema que estaba anunciado, los propios informes colgados ayer por la tarde por el Ayuntamiento de Madrid demuestran que esta es una previsión posible.
Hasta que remita el episodio de calima, se recomienda salir lo menos posible a la calle, sobre todo si se tienen enfermedades respiratorias. Es aconsejable el uso de la mascarilla en exterior y hay que evitar la ventilación en casa y el deporte al aire libre.
Al margen de las personas, los que se han llevado la peor parte de este manto de arena son los coches que duermen en la calle. Los vehículos han amanecido ayer y hoy con una fina capa de tierra que cubre lunas y faros, pero lo más importante en muchos casos ocurre bajo el capó y en las ruedas, Fátima Sotorrío.
Lo obvio, el problema común, es la falta de visibilidad por la acumulación de barro sahariano en lunas, faros y espejos, especialmente si el coche duerme en la calle. Y para esto no vale solo con pasar el limpiaparabrisas con el agua del coche. Antes hay que limpiar con un papel las escobillas y después echar el agua, tal y como detalla Carlos Crespo, jefe de Euromaster en San Sebastián de los Reyes.
Limpiarlo con el papelito, coger la gomita, que es que está llena de polvo, cogerla con el papelito y limpiarla de todas las partículas de barro que tenga, aquí tienes toda la suciedad que tiene, y a continuación echar un poquito de agua o caliente, la agua caliente se quita un poquito mejor que la fría, y a continuación así darle al justo antes de limpiar, darle al agua y ya proceder a mover la luneta.
Otro efecto que puede tener el finísimo polvo que nos envuelve es oxidar las piezas mecánicas o afectar al motor. De ahí la importancia de hacer las revisiones en tiempo y forma para tener los filtros de aire siempre a punto.
Cuando toca una revisión oficial o un plan de mantenimiento, lo que hacemos es revisar todos los filtros. En el caso de que el filtro de aire, también en el tema de la combustión del motor, tenga partículas de polvo, ahí sí tendríamos que cambiar el filtro de aire, que también es importante para el tema del motor, y el filtro de polen para el tema del conductor, que es lo más importante, el conductor que respire aire limpio.
Y las ruedas, por favor, en buen estado. El polvillo combinado con la grasa del asfalto puede provocar derrapes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Comunidad de Madrid ha creado un comité de crisis para coordinar la respuesta humanitaria a la guerra de Ucrania. Hoy se ha celebrado la primera reunión de este gabinete concebido para canalizar las ayudas y mejorar la recepción y acogida de todos los refugiados que están llegando a la región, Begoña Alarcón.
Sí, comité de crisis que se reunirá cada semana, aunque habrá un grupo de trabajo diario para evaluar todas las acciones de acogimiento. La Comunidad de Madrid mantiene activado su plan de ayuda en coordinación con el Gobierno central, aunque insiste en que aún no conoce el número exacto de ucranianos que han entrado ya en la región. Piden que la solidaridad espontánea de los ciudadanos se canalice. Madrid está trabajando en la creación de un registro y propondrá al Gobierno central el control en origen. Palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Quizás sería positivo y adecuado, y así se lo vamos a pedir al Gobierno de España, que desplace cuanto antes a Policía Nacional de Extranjería a esas zonas para poder ordenar desde el principio, desde el inicio, todas las personas que van a llegar o tengan intención de llegar a España.
La Comunidad de Madrid ha atendido en los hospitales a casi 1.000 ucranianos. Se ha escolarizado ya a 236 niños, con quienes se está trabajando sobre todo para romper la barrera del idioma. El Cendal es el punto de entrada, aparte de ser centro logístico para el envío de ayuda humanitaria. Allí se les ofrece la primera atención sanitaria y todos los trámites para obtener, por ejemplo, la tarjeta sanitaria o el abono transportes. Madrid ofrece el Cendal como un centro gemelo al que el Gobierno ha habilitado en Pozuelo de Alarcón, aunque la respuesta de momento ha sido negativa.
De prestar las instalaciones del hospital Isabel Zendal, donde además de ese análisis y de ese reconocimiento médico se va a dar esa asistencia integral realizando documentos, información, etcétera, para que también se convirtiera en un centro de redundancia del de Pozuelo y pudieran también ser documentados con el NIE allí, desplazando funcionarios de policía nacional.
En un par de días se habilitará además un teléfono de atención exclusiva en ucraniano a los refugiados. Será el 900-822-833, repetimos, 900-822-833. En él se brindará toda la información que requieran.
Por su parte, el alcalde ha visitado hoy las dependencias municipales dedicadas a la gestión, almacenamiento y distribución del material humanitario de todo tipo que se está enviando a Ucrania desde Madrid capital. José Luis Martínez Almeida ha dicho que se van a mandar 70 toneladas de material, 1,5 millones de euros, que demuestran, según él, la solidaridad madrileña. Mar García.
En Vicálvaro, en el almacén de la villa, se acumulan cajas de cartón. Más de 200 voluntarios en diferentes turnos, como Bea y Nuria, abren, clasifican, seleccionan y cierran cajas.
Lo bien que piensa la gente en las necesidades que puede haber en una guerra. Leche condensada, cosas que a lo mejor nosotros no se nos ocurre. La cantidad de biberones y chupetes que tenemos, la leche en polvo.
Pues muchísima ropa de bebé nueva, completamente nueva, hasta con etiquetas de precios y todo.
Su destino, 300 palés para llenar cerca de 12 trailers y llegar a Ucrania, y no todos son donaciones materiales. En los recogidos en las juntas de distrito, dibujos, cartas, mensajes de ánimo de los más pequeños, que hemos descubierto así con el alcalde Martínez Almeida.
Stop war, stop guerra y la bandera de Ucrania con un corazón. Mira, aquí tenemos una carta. ¿Y esto qué quiere decir?
Luchamos con vosotros.
Luchamos con vosotros. Mi nombre es Catalina, tengo 10 años, soy de España. Estoy escribiendo porque quiero enviaros todo mi amor. Estamos con vosotros, permaneced fuertes, cuidaros. Pues esto también va para allá.
Y irá, saldrá de una nave llena de solidaridad.
También estos días nos sentimos ucranianos, que también nos sentimos parte y que formamos parte de un pueblo que está luchando de manera heroica por su libertad, por su democracia, por su soberanía, por su integridad territorial, por su supervivencia.
70 toneladas de ayuda, donde las empresas de Madrid aportan 1,5 millones de euros.
Ayuntamiento y comunidad se esfuerzan por gestionar una riada constante de personas que llegan de Ucrania y material que se marcha para allá. Hoy en Madrid seguimos recibiendo decenas de refugiados y vemos también cómo es el periplo de otros cientos que están en camino, y conocemos nuevas historias de familias que se van a instalar aquí mientras dure la guerra. Enrique López.
Los últimos han sido 45 ucranianos que han llegado hace unos minutos al Hospital Zendal. Lo han hecho en un autobús fletado por la Asociación de Futbolistas, la de Bomberos y la Comunidad de Madrid. Iniciativas privadas y de particulares como Teresa y Álvaro pusieron en marcha una campaña de financiación en redes sociales y con lo recaudado viajaron a la frontera con Ucrania.
En un principio fuimos muy impulsivos, pero también las ganas que teníamos y la certeza que teníamos y las 24 horas que lo conseguimos todo nos llevó a organizarnos de tal forma que fue súper enfocado.
Tener la certeza de que las personas que traíamos tenían acogida, tenían recepción de familiares y amigos, que teníamos la documentación, obviamente, tanto de las personas que transportábamos como de los receptores, y luego obviamente que se informaba a las autoridades para que esas personas pudiesen regularizar su situación.
Trámites que en muchos casos realizan desde la Cruz Roja. José Zamora es coordinador.
Por un lado estaría toda la parte de la documentación, de su protección temporal, y por otra parte estaría esa cobertura de necesidades básicas. Entonces, hasta ahora lo que estamos haciendo es cubrir esas necesidades básicas de manera inmediata y comenzar con una explicación de cómo tiene que hacer la persona para regularizar su situación.
En el centro de acogida temporal de San Blas le reciben voluntarios como Svetlana.
A veces se te encoge el corazón porque hemos visto aquí madres dando pecho, hemos visto personas mayores recién llegados y operados con los puntos.
Historias como la de María, llegó con su marido hace 4 días a Madrid tras 11 de viaje desde Yarkov.
Le llamó su hijo de aquí y les ha dicho que tienen que salir para su seguridad. Como en Ucrania ya no se han quedado nadie de familia, entonces tienen la intención de quedarse aquí en España.
Unos exiliados como ella ya están aquí, otros de camino desde su taxi. Camino de Madrid nos ha hablado José Funet. Él y otros compañeros viajaron a Polonia con material y ahora traen refugiados.
El taxi llevó ahora mismo a la madre y la hija y una sobrina. La madre y la hija han dejado al padre ahí, y lo peor es el caso de la sobrina, que ha dejado la madre, el padre y el hermano de 18 años. Y allí lo que nos encontramos es desolación. Mucha gente tumbada en el suelo, dando vueltas por ahí y haciendo tiempo hasta que tenga la posibilidad de salir de ahí.
Y de viaje hacia Polonia se encuentra a esta hora un grupo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Llevan material, como nos cuenta Víctor López.
Pues desde EPIs personales, de equipo de protección respiratoria,
cascos, llevamos varios generadores, bombas, diversos tipos de bombas de achique de agua. O sea, es el material que usamos, como digo, totalmente a diario y que es de pertinente uso aquí.
En total son 20 palés, unos 20.000 kilos de material para los bomberos ucranianos.
En Fuenlabrada han creado un registro de personas interesadas en acoger a refugiados ucranianos. Se ha puesto en marcha una red ciudadana para apoyar a las familias de acogida y también a los recién llegados. Se busca además a vecinos que puedan ejercer de traductores porque sepan ucraniano. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. En Fuenlabrada se buscan familias interesadas en acoger a refugiados ucranianos. Alcalde Javier Ayala.
Por un lado, para aquellas familias y personas que deseéis ofrecer vuestra vivienda para acoger a la población ucraniana desplazada, hemos creado un registro en el que podréis inscribiros y a través del cual coordinaremos de forma ordenada el proceso de acogida.
También buscan ucranianos residentes en esta localidad para que colaboren con las labores de traducción y acompañamiento a sus compatriotas.
Os invitamos a formar parte de la red para el acompañamiento a aquellos compatriotas que lleguen a la ciudad. Podéis encontrar los formularios para participar en ambos programas en la web municipal o escribir al correo electrónico que hemos habilitado para ello.
El regidor ha insistido en que Fuenlabrada es una ciudad de acogida y que sus vecinos nuevamente van a volver a dar un ejemplo de solidaridad y empatía para arrimar el hombro y ayudar a las familias que se ven obligadas a huir de la guerra. Una iniciativa que se suma a otras como la recogida de material con la que la pasada semana lograron mandar 16 toneladas rumbo a Ucrania.
Los 44 refugiados que van a ser acogidos por familias de Boadilla del Monte descansan hasta ahora en el camping de Villaviciosa de Odón. Han pasado allí la noche en bungalows y pronto van a estar en sus alojamientos para los próximos meses. Una empresa local se está encargando de forma solidaria de darles de comer. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Llegaron ayer hasta este camping preparado y adaptado para ellos. Aquí han podido descansar, ser atendidos y comer caliente. De esa labor se ha encargado de forma solidaria la empresa hostelera Dime, Patricia Martínez.
O sea, pensábamos que les iba a hacer como más ilusión la hamburguesa, pero la verdad que hoy nos han vuelto a pedir que por la noche les traigamos sopa o puré caliente.
Un plato de comida que han agradecido y mucho. El camino que han recorrido estas 44 personas desde Ucrania, la mayoría mujeres y niños, ha sido muy largo y muy duro. Fátima Vega, de Servicios Sociales.
Porque el nivel de miedo y de inseguridad y de incredulidad era enorme. Porque entre ellos ha corrido la voz de que gente las han dejado colgadas en mitad del camino, mujeres que se las han llevado para redes de tráfico, niños que han desaparecido.
Confianza que ha costado ganarse, pero que ha merecido la pena. Lo sabe el jefe de policía local, Luis Rodrigo Fernández, que estuvo presente en la recogida en la frontera con Ucrania.
Es otra cara, ya le vemos más relajados, están muy felices, no se pensaban que iba a estar tan bien esto.
Hoy dormirán en este camping en Villaviciosa de Odón, mañana comenzará el proceso de acogida. Más de 300 familias de Boadilla del Monte se han inscrito en el registro.
El vigésimo primer día de la invasión trae avances significativos en el diálogo entre Rusia y Ucrania. Después de que Zelensky haya aceptado que su país no va a formar parte de la OTAN, hoy el ministro de Exteriores ruso asegura que están cerca de un acuerdo en materia de seguridad, Enrique.
En concreto, la petición de Sergei Lavrov se refiere al estatuto de neutralidad y exige también garantías de seguridad. Por su parte, Ucrania reconoce que no será miembro de la OTAN como exigía Moscú y ve avances en las negociaciones. Escuchamos al presidente Zelensky.
Aunque es complicado, es importante. Toda guerra acaba con un acuerdo. Las reuniones siguen y me han informado que las posiciones en la negociación ya suenan más realistas.
El Kremlin, sin embargo, ha intensificado los ataques contra Kiev, donde misiles rusos han derribado dos edificios de viviendas. Bombardeos también en Zaporilla, al oeste del país, y en Odessa. Allí está Tatiana. De momento, dice, viven con normalidad. Ella es profesora y mantiene a distancia las clases con sus alumnos.
Mientras empiezas a hablar con los chicos de las cosas habituales, te olvidas de la guerra. Y de pronto suena la sirena y las chicas me comentan que en los pueblos donde se encuentran actualmente, en la provincia de Odessa, incluso en otras provincias ucranianas, también suenan sirenas. Tenemos que entrecortar la clase y buscar el refugio.
En ciudades como Chernihiv, al norte del país, las tropas rusas han matado a 10 personas que hacían cola para conseguir el pan. Y así suena el entierro de un profesor muerto en Bucha con el himno de Ucrania. A esta hora el presidente Zelensky acaba de intervenir ante el Congreso de Estados Unidos y ha vuelto a reclamar una zona de exclusión aérea.
A la espera de acontecimientos, la OTAN ya ha anunciado que los ministros de defensa de sus países miembros se van a reunir la semana que viene en Bruselas. Hoy el secretario general de la Alianza Atlántica ha vuelto a señalar que el ataque a un aliado tendría consecuencias. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de defensa reunidos en el cuartel general de la Alianza aquí en Bruselas analizan ya, más allá de la guerra, cómo van a cambiar las piezas del puzzle europeo en materia de seguridad y de alianzas estratégicas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoce la responsabilidad de los aliados para prevenir que la guerra, ha dicho, se extienda más allá de Ucrania, pero también ha dejado claro que el despliegue de fuerzas en el este de Europa y el envío de ayuda militar a Ucrania tiene un claro significado que Rusia no puede menospreciar. Todo esto envía un mensaje claro. Un ataque a un aliado tendrá una respuesta decisiva de la alianza entera. La invasión de Rusia en Ucrania crea una nueva realidad de seguridad en el continente europeo. Tenemos que cambiar nuestra estrategia y adaptarnos a esa nueva realidad. Los ministros evalúan hoy el despliegue de más fuerzas en el este si fuera necesario y también las consecuencias a largo plazo para el futuro de la seguridad europea.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tenemos un poco aparcado al COVID y hay que contar que la incidencia a nivel nacional está experimentando un ligero repunte. Aquí en la Comunidad de Madrid, sin embargo, ha bajado 29,7 puntos en la última semana hasta situarse en 218 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid capital, por su parte, registra 199 casos por cada 100.000 habitantes y vamos a echar un vistazo al resto de localidades con nuestro equipo de colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
La sierra mantiene la tendencia descendente y, salvo Robledo de Chavela, ningún otro municipio supera los 400 puntos de incidencia. La mayoría de localidades se encuentran por debajo de los 200 puntos, como San Lorenzo, El Escorial, Guadarrama, Collado Villalba y Morarzarzal. Luis Luna, responsable de comunicación en este último pueblo, celebra los datos.
Una semana más y ya van unas cuantas, bajamos en datos de incidencia de COVID en Morarzarzal. Como siempre, recordamos que es importante no bajar la guardia porque el virus sigue ahí. Tenemos que aprender a convivir con él y tener todas las precauciones que indican las autoridades sanitarias.
El mejor dato esta semana está en Los Molinos, con una incidencia de 90 contagios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, Torrelodones y El Boalo registran una ligera subida, menor eso sí, de 20 puntos en ambos casos.
En el este bajan los contagios en todas las ciudades, pero lo hacen a un ritmo mucho menor que en semanas anteriores. Así, Alcalá deja de ser la ciudad con peores datos de la comunidad, aunque sigue registrando uno de los datos más altos, con una incidencia acumulada de 272. Con bajadas parecidas de en torno a unos 50 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúan Arganda con 245, Coslada con 230 y Rivas con 217. Cierra la lista, aún con el mejor dato de la zona, Torrejón de Ardoz, con 215 positivos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto al resto de municipios, destacar las buenas cifras de San Fernando y Mejorada del Campo, que con 199 y 164 casos respectivamente, consiguen situarse ambas por debajo de la barrera de los 200 casos.
Continúa bajando la incidencia en el suroeste de la región. Algunos de los municipios logran regresar a la tasa cero. Es el caso de Las Rozas de Puerto del Real y Colmenar del Arroyo. Importante descenso también en la localidad vecina de San Martín de Valdeiglesias. Mercedes Tarzalejo es la alcaldesa.
Nos encontramos en una situación mucho más relajada, situándonos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, actualmente a fecha de hoy, con una tasa 14 días de 126.
Una tendencia a la baja que se ha notado especialmente esta semana en la localidad de Las Rozas, que tras varios días liderando la lista de positivos se ha situado ligeramente por encima de la barrera de los 200. En esa misma línea, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte, y por debajo, Alcorcón y Móstoles.
Frenazo de la bajada de los contagios en la mayoría de las localidades del sureste de la región. En algunas, como en Ciempozuelos, incluso han aumentado los casos, provocando que su incidencia acumulada haya subido más de 100 puntos y se haya situado en los 375 positivos por cada 100.000 habitantes. Aranjuez se mantiene en torno a los 270 y la que mejores datos presenta es San Martín de la Vega, que vuelve a bajar y se sitúa en los 137 casos por cada 100.000 vecinos. En cuanto a las poblaciones más pequeñas, las tasas más altas son para Chinchón y para Valdelaguna, las únicas que superan la barrera de los 300 puntos de incidencia acumulada. Justo por debajo de ese límite están Morata de Tajuña y Villaconejos, mientras que Colmenar de Oreja tiene 134 y Titulcia es la única que no supera los 100 puntos.
En el norte de la región solamente un municipio aumenta su tasa de contagios, aunque lo hace de forma prácticamente inapreciable. Se trata de San Sebastián de los Reyes, donde hay 18 casos más por cada 100.000 habitantes que hace una semana, hasta situarse en 236. En Alcobendas, localidad colindante, la tasa es de 210 por cada 100.000 habitantes. También hay descensos en Tres Cantos y Colmenar, que se quedan en 206 y 108 casos por cada 100.000 habitantes. Ante estas cifras descendentes, Colmenar Viejo ha decidido celebrar sus fiestas de San José desde hoy y hasta el domingo y vaticina que seguirá ampliando la oferta de actividades mientras los contagios se mantengan o sigan cayendo. Isabel Álvarez es la concejala de festejos.
La idea es, si se va manteniendo así, volver a realizar todas las cosas que sean posibles.
El mayor descenso se ha registrado en Algete, con 119 puntos menos que la semana anterior, hasta situarse en 311 casos por cada 100.000.
En el sur de Madrid, bajada moderada de forma general, a excepción de Pinto, que no solo sube más de un 11%, sino que además se sitúa en la cabeza en cuanto a incidencia acumulada, con 287 casos por cada 100.000 habitantes. De cerca le sigue Valdemoro, aunque esta localidad sí que mejora, pasando de los 282 a los 264 esta semana. Alcalde Sergio Parra.
Como hace dos años, el COVID irrumpió con estado de alarma, pandemia o confinamiento. No nos imaginábamos entonces que la violencia y la destrucción de la guerra o una pandemia pudieran irrumpir en nuestras vidas como lo han hecho. Pese al drama de la guerra, no podemos olvidar que el COVID sigue entre nosotros y debemos continuar protegiéndonos.
A la cola encontramos una vez más a Parla, que presenta uno de los indicadores más bajos de toda la Comunidad de Madrid, con 131 casos, mientras que Fuenlabrada se queda en 179, Getafe en 196 y Leganés un poco por encima de los 200.
El COVID-19, que ha dejado gravemente tocada la economía y con ello a muchos hogares que han visto agravada su situación o caído directamente en la pobreza. Hoy Cáritas ha presentado un informe sobre el impacto de la pandemia que desvela que en la Comunidad de Madrid hay 1,5 millones de personas en situación de exclusión social, 370.000 más que antes de que empezara la primera ola del coronavirus. Paloma Nolasco.
El escudo social desplegado entonces no fue suficiente para los más vulnerables, el 22% de la población madrileña, o dicho de otro modo, uno de cada cuatro habitantes. Entre las causas, trabajo precario y la dificultad para acceder a una vivienda. Simona e Isamar ponen cara a las cifras.
A mí me trasladaron a la casa de acogida Santa Mónica. Mi marido ha tenido que irse en un hostal. Me quedé sin un trabajo. Trabajaba dos o tres meses. A lo mejor en verano se paraba hasta el otoño.
Ahora mi situación es intentando solicitar la renta mínima vital, que no la conceden, así como así, porque siempre, siempre, siempre te falta algún papel. Aunque lleves tu vida completa, te falta un papel.
La brecha digital es la tercera causa. Para entenderla hay que estudiar, dice el coordinador del estudio, Raúl Flores, tres variables: acceso a dispositivos, a conexiones y contar con la habilidad en el manejo.
Hay familias que les falta alguna de esas llaves, o incluso las tres, y sin esas llaves no se puede acceder a muchas cosas.
El panorama no es alentador. La subida de los precios a causa de la guerra puede provocar que quien esté al filo de la navaja se acabe pinchando, y eso que casi el 19% de la población madrileña accede al ingreso mínimo vital.
Un incremento medio de 100 euros al mes para una familia que tenga unos ingresos de 1.500 euros es un problema, pero no le deja fuera de juego. Sin embargo, para la mayor parte de las familias que acompañamos desde Cáritas, un incremento en costes superior a 100 euros al mes las deja totalmente fuera de juego.
Los hogares mantenidos por mujeres, extranjeros y con niños son los más afectados. 400.000 familias que no llegan a fin de mes. Además, forman parte del 14% de hogares con alguno de sus miembros afectado por problemas de salud mental.
Y nueva sesión en la Asamblea de la Comisión de Investigación, que trata de cuantificar la responsabilidad que tuvo Barajas en la expansión del COVID por la Comunidad de Madrid y por toda España. La Consejería de Sanidad ha ofrecido por primera vez sus estimaciones. Según sus cálculos, la primera variante del COVID entró de forma masiva por el aeropuerto, provocando al menos 500.000 de muertos. Pepe Frutos.
Sí, el viceconsejero Antonio Zapatero y la directora general Elena Andradas han aportado estimaciones según las cuales fue elevada la incidencia de Barajas en las variantes Alfa, Delta y Omicron del COVID. La entrada de viajeros, dicen, acabó deparando 50.000 hospitalizaciones y 500 muertos solo con la primera de estas variantes.
Más de 350.000 viajeros, no todos sintomáticos, pudieron ser casos
rusos que entraron en aquel periodo de enero-abril del 2021 en nuestro país.
Si usted aplica 350.000, el 15%, estamos hablando de unos 50.000 ingresos, más o menos, y con esa salida en torno al 1.3 estamos hablando de unos 500 fallecidos, algo más.
Datos de una extrapolación basada en que los controles del gobierno central no afectaron al 90% de los pasajeros. Las reacciones de los grupos van de la trascendencia dada por el PP a los datos a la poca objetividad de la que hablan los socialistas. Escuchamos a los representantes de PP más Madrid, PSOE y Vox.
Unas cifras que son muy importantes y que ayudan a entender la importancia de esta comisión.
No vamos a analizar unos datos simplemente por lo dicho por comunicación oral.
Aquí lo que se han aportado son estimaciones, pero los datos objetivos son los que son.
¿Cómo es posible que no se contemple que la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid pudiera haber hecho absolutamente nada de nada de nada?
Unidas Podemos no participa en esta comisión.
Paros parciales hoy en Metro. Los maquinistas y trabajadores del suburbano quieren que se escuchen sus reivindicaciones y se han plantado ante el Congreso. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los paros parciales se han acompañado de una concentración frente al Congreso de los Diputados para exigir que se reconozca la enfermedad profesional en este sector y que se tramite el fondo de compensación de las víctimas. Juan Carlos de la Cruz es el secretario general de Comisiones Obreras en Metro de Madrid.
Y hoy, desde luego, nos centramos en la manifestación en el Congreso porque es un día muy importante, también en el Congreso de los Diputados, respecto al alargamiento. Se va a presentar un proyecto de ley en el cual, desde luego, no estamos absolutamente de acuerdo con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en la cual nos quiere excluir a todos los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por esta grave enfermedad.
Y se hace precisamente en el día en el que debería haberse celebrado un juicio por un maquinista ya fallecido, Alfonso Blanco, miembro del comité de empresa, denuncia la estrategia que está utilizando Metro de Madrid.
El compañero maquinista que es fallecido, pues tiene el tema del reconocimiento de la enfermedad profesional y Metro de Madrid pues ahora ha tomado por costumbre denunciar tanto a la Seguridad Social por el reconocimiento de la enfermedad laboral como al trabajador.
10 trabajadores de Metro han fallecido por la manipulación del amianto. Otras 10 personas tienen reconocida la enfermedad por la Seguridad Social. Desde el año 2018 está en marcha un plan para retirar este material de la red de Metro de Madrid. El plan se va a desarrollar hasta el año 2025 y cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros.
Esta mañana la delegada del Gobierno ha entrado en directo en el Buenos Días de Telemadrid, donde ha hecho balance en materia de seguridad. Defiende que la delincuencia baja en la región, pero reconoce que el problema de las bandas, la violencia contra la mujer y la ocupación plantean un reto en la comunidad. Raquel Ruiz.
Con todos los indicadores de delincuencia a la baja, atajar el problema de las bandas juveniles sigue siendo una prioridad para la delegación de Gobierno. Su titular, Mercedes González, ha hecho balance esta mañana.
Estamos hablando ya de cerca de 200 detenidos, de más de 100 armas incautadas. Estamos hablando ya de cifras muy considerables y, sobre todo, la importancia para mí y para la tranquilidad de todos los madrileños y madrileñas, la efectividad policial. Cuando hay un tipo de altercado con las bandas, automáticamente se está produciendo las detenciones.
Preocupa también la violencia contra la mujer y las cifras en aumento de este tipo de delitos tras la pandemia.
Yo creo que lo que está pasando es que hemos salido de la pandemia de una determinada manera, por eso también el incremento de las riñas y las lesiones. Hemos salido más agresivos y más agresivos en todos los ámbitos. Se produjo un repunte de la violencia, no durante la etapa en la que estuvimos confinados, porque las mujeres no podían salir a denunciar, estaban conviviendo con su agresor, pero a raíz de la salida de la pandemia es evidente que hubo un repunte en toda la violencia de género que se está plasmando.
Y la ocupación, un delito que cae un 70% en el conjunto de la región, sin embargo, tendrá también un seguimiento especial en Puente de Vallecas en respuesta a la preocupación que le han hecho llegar a la delegada los vecinos de este distrito.
Acercar el reciclaje es el objetivo de los 70 puntos limpios de proximidad que ya funcionan en la capital. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha visitado esta mañana uno de ellos en el distrito de Hortaleza, donde ha avanzado que la consulta ciudadana para instalar nuevas zonas SER en el distrito de Ciudad Lineal ha avalado su implantación en barrios como Ventas. Ángel García.
Reciclar productos de pequeño tamaño, como bombillas, radiografías o cápsulas de café, es mucho más fácil con los 70 puntos limpios de proximidad que ya funcionan y que recogen unas 400 toneladas de residuos al año. Un modelo, además, patentado por el Ayuntamiento madrileño y que se ha exportado a varias ciudades españolas y extranjeras. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Elementos y residuos que no están normalmente en los cubos obligatorios en el domicilio, pues desde un fluorescente, una radiografía, cápsulas de café, el aceite, por ejemplo, para que la gente no se tenga que acercar a los puntos limpios, como digo, hay 21, pero pretendemos acercarlo para que se puedan recoger y reutilizar.
Caravante además ha valorado el alto apoyo vecinal de barrios como Ventas, Colina y Atalaya en el distrito de Ciudad Lineal para la implantación de la zona SER. Los parquímetros, sin embargo, no llegarán a Pueblo Nuevo o Costillares porque sus vecinos los han rechazado, una zona SER que se ampliará también al distrito de Latina.
Vamos a empezar por los barrios donde lo han aceptado. Puerta del Ángel y Los Cármenes se hará a finales del mes de abril y, sin embargo, en el barrio de Ventas pues tardaremos seguramente un mes y medio, aproximadamente dos meses más, aproximadamente en el mes de junio ya estará implantado. Pueblo Nuevo ha decidido sus vecinos no estar de acuerdo con esta implantación y, por tanto, el Ayuntamiento, siguiendo esa condicionante de que lo haremos siempre con pleno acuerdo de los vecinos, en Pueblo Nuevo no se ampliará el SER.
El Ayuntamiento seguirá revisando el resultado de otros barrios donde la votación sobre el SER ha sido más ajustada.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Y entramos ya en terreno nacional. El gobierno anuncia que va a rebajar los precios de luz, gas, gasolina el 29 de marzo. Lo que no aclara es cómo lo va a hacer. Buscan un acuerdo europeo y nacional. Pedro Sánchez se reúne desde hoy con dirigentes europeos y las vicepresidentas lo hacen ya esta mañana con grupos parlamentarios. El primero, el PP. Noelia Antoria, ¿con qué resultados?
Pues de momento con ninguno. El gobierno asegura que ha trasladado al Partido Popular la intención de rebajar las facturas de la luz, el gas y las gasolinas, pero el PP se queja de que no aclara cómo lo hará, si con ayudas directas o con rebajas de impuestos o incluso fijando un precio de la luz, aunque Pedro Sánchez acaba de hablar de medidas fiscales. El caso es que esa inconcreción no le sirve al PP y lo que han hecho es trasladar al gobierno sus propias recetas con una rebaja al 4% del IVA de los carburantes. El resultado es que los populares no se comprometen de momento a apoyar los planes de Moncloa, el Real Decreto que pretenden aprobar el 29 de marzo. Escuchamos a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Alberto Núñez Feijóo, líder inspectores del PP.
Va a haber bajada de la gasolina, de la luz y del gas. La va a haber el día 29. Vamos a trabajar que ese consenso también sea un consenso que agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el Gobierno de España adoptará medidas.
Digamos que la reunión fue pues una foto donde lamentablemente no podemos tener opinión sobre algo que no existe. Y es que la propuesta del gobierno esta mañana era ninguna.
Las críticas por la tardanza en tomar medidas se han repetido en Ciudadanos. El gobierno también ha intentado hoy el apoyo del PNV y Esquerra. Y en paralelo, el presidente del gobierno trata de convencer a sus homólogos europeos para que en el Consejo del 24 y 25 de marzo se topen los precios de la energía mayorista y se desligue el gas del mercado eléctrico. Esta mañana Pedro Sánchez se reunía con el primer ministro croata e insistía en la necesidad de esa reforma estructural.
Si no resolvemos esta conexión, poco margen tienen los Estados miembros para poder amortiguar, en primer lugar, proteger y también hacer un reparto más equitativo de las consecuencias económicas de la guerra.
Sánchez ha llamado a la unidad al ser preguntado por las distintas propuestas que está presentando, haciendo llegar a los medios Unidas Podemos para hacer frente a la crisis y que no pasan por llegar a un acuerdo con el PP, y también por su rechazo al aumento del gasto en defensa. El presidente contesta que hemos de ser solidarios con los socios de la alianza.
Gracias, Noelia. Y hoy en el Congreso, sesión de control en la que la oposición ha instado a Pedro Sánchez a bajar los impuestos ya y no esperar hasta el 29 de marzo. Flor Carazo.
La portavoz popular Cuca Gamarra ha recriminado a Pedro Sánchez que pida sacrificios a los ciudadanos mientras mantiene el gobierno más caro, ha dicho, y numeroso de la historia. El presidente ha visto en sus palabras al viejo PP.
Para pedir renuncias a los ciudadanos, lo primero que debe hacer uno es dar ejemplo, porque no solo se trata de gastar menos, sino de gestionar mejor los recursos que son de todos. ¿Qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta el 29 de marzo? Recaudar más. Esta es la única justificación. Abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo.
No lo escucho, no sé muy bien a quién estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP. Ustedes utilizan, razonan con las mismas, con los mismos argumentos. Señoría, nosotros en la conferencia de presidentes de la Isla de la Palma propusimos cuatro acuerdos, a los cuales llegamos precisamente con el resto de presidentes y presidentas autonómicos. Y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas.
El líder de Vox ha reprochado a Sánchez que no haga nada ante la guerra de Ucrania. El presidente ha acusado a Santiago Abascal de alentar la división como desea Putin.
Ahí afuera hay millones de españoles que están sufriendo. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas. Recorte en gasto político. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología.
Yo me pregunto, ¿qué le gustaría a Vladimir Putin? ¿Le gustaría que hubiera manifestaciones como las que ustedes están auspiciando? No en contra de la invasión y de la guerra, sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión y de esa guerra. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya.
Sesión de control en la que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ante la presión de la oposición para aprobar bajadas de impuestos, ha avanzado que apuesta porque los beneficios de las eléctricas sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Las tres grandes eléctricas en nuestro país en este año han incrementado sus beneficios antes de impuestos nada más y nada menos que en un 47%. ¿Ustedes están de acuerdo que estos grandes beneficios sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Yo le digo que estamos en eso y que ahí nos van a encontrar.
Según Díaz, los beneficios antes de impuestos de las eléctricas han superado los 10.022 millones de euros.
Sesión de control en el Congreso con Ucrania muy presente, con la crisis que está provocando la guerra. Vamos a analizarlo todo con Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y uno de los puntos críticos de esta sesión tiene que ver con la bajada de impuestos, Carlos.
Efectivamente, con el asunto que está ahora mismo mayoritariamente en la calle, porque todo el mundo habla de que las dificultades que tiene para llegar a fin de mes, cómo comprar en los supermercados, cómo llenar sus depósitos de gasolina. Y entonces ha habido hasta tres grupos, el Partido Popular, Ciudadanos y también Vox, que le han urgido al gobierno, directamente a Sánchez y luego a la señora Calviño, a bajar los impuestos de hidrocarburos, de la gasolina, etcétera, etcétera, a rebajar la inflación, todo lo que se pueda. No ha habido respuesta. ¿Por qué? Pues a mí me parece, porque indirectamente ya lo ha reconocido el presidente del gobierno, que están esperando a lo que diga o a lo que pida o favorezca la Unión Europea en el Consejo de la Unión, que va a ser el 24 y 25, para así llenarse de razón y hacer esta bajada de impuestos de acuerdo con la Unión Europea. Es decir, otra vez más, lo que está haciendo Sánchez es llevar el problema a la Unión Europea o a la guerra de Putin, sencillamente, para cuidar su propio negocio de la gobernación de España. Es frustrante que el gobierno, evidentemente, no responda a esta pregunta, porque, por ejemplo, la señora Gamarra le ha pedido una bajada de los impuestos del 21 al 4%. No ha habido respuesta, ha habido otra fórmula liquidatoria, que es la de Vox, tampoco ha habido respuesta.
Vale, voto económico derivado de la guerra y también sobre la mesa el envío de armas, con una pregunta que ha quedado un poco ahí en el aire, ¿no, Carlos?
A mí me ha dejado bastante sorprendido que en las intervenciones de esta mañana ninguno de los grupos parlamentarios, en principio de los portavoces de los grupos parlamentarios, Gamarra ha estado en un tono morigerado, muy diferente al bravío de Casado, pero en ninguno de los grupos, ni siquiera tampoco el Partido Popular, le hayan preguntado por esta disconformidad, esta disparidad que existe en el Gobierno de la Nación sobre el más envío de armas y la subida del dintel del presupuesto de defensa en España. No, solamente ha habido una respuesta y que además, paradójicamente, ha sido sin respuesta. Le han preguntado por el envío de armas a Yolanda Díaz, que se sabe que tiene una disposición diferente a la de Sánchez, y tampoco ha contestado. Desde ese punto de vista, los españoles nos hemos quedado frustrados.
Bueno, Carlos, pues hablamos cuando vuelva a abrirse el telón del Congreso. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Se le está haciendo tarde para la cultura, así que vamos rápido con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con música de Marc Seguí.
Y ahora quiero que vuelva como un niño. El joven mallorquín Marc Seguí, que ha empatado con C. Tangana en los premios Odeón, con dos galardones a la mejor canción y mejor videoclip por la remezcla de este tema, Tiroteo, junto a Paul Granch y Rauw Alejandro. C. Tangana también se ha llevado dos premios, incluido el de mejor álbum del año por el madrileño. Seguí y Tangana han sido los grandes triunfadores de la tercera edición de los premios Odeón. Dani Martín Leiva o Alejandro Sanz también están entre los premiados, y Serrat, que ya avanzábamos ayer, que iba a ser reconocido con un premio honorífico. Mañana a las 10 de la mañana se abre el plazo de inscripción para el programa de visitas guiadas y gratuitas Pasea Madrid. Con más de 30.000 plazas, tendrá dos temporadas, la primera que se inicia el 1 de abril y se prolongará hasta julio, con novedades como recorridos por las casas consistoriales de la Plaza de la Villa. Y la segunda temporada tendrá lugar entre septiembre y diciembre, como nos recuerda la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Y los que no encuentren entradas para esta edición, que sepan que en septiembre volverá a haber una nueva edición con más de 13 recorridos. Y este año, muy importante también, que celebramos el 400 aniversario de la canonización de San Isidro, también habrá recorridos que tengan que ver con nuestro patrón.
Los musicales El Médico y El Tiempo Entre Costuras han querido sumarse a las acciones de ayuda a los afectados por la guerra en Ucrania. En el espacio Ibercaja Delicias hoy se realiza una función solidaria de cada uno de estos musicales. Las entradas se pueden reservar previa inscripción y la recaudación se destinará íntegramente a la ONG Aldeas Infantiles para el programa Proyecto Emergencia Ucrania. Los Despiertos es una obra escrita y dirigida por José Troncoso, que reúne en escena a los actores Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rayo. El Teatro del Barrio acoge Los Despiertos hasta el próximo domingo. Alberto Berzal habla sobre este montaje teatral, que es un homenaje a las personas que limpian nuestras calles.
Y entonces, pues Los Despiertos son estos tres barrenderos que están despiertos durante la noche, mientras los demás duermen y sueñan, y ellos van limpiando e intentando dejar todo lo más limpio posible para que esté así al día siguiente. Y mientras ellos limpian, pues cuentan sus historias y sus relaciones.
A la Sala Francisco Nieva del Valle Inclán llega hoy Supernormal. Es una propuesta para enfrentarnos a muchos de nuestros prejuicios desde el humor. Manolo Calderón.
Iñaki Ricarte dirige un texto de Esther Carro de Aguas que busca indagar en la concepción de la sexualidad de personas con diversidad funcional y vislumbra las dificultades para eliminar las barreras existentes para la entrada, comprensión o disfrute de su deseo sexual.
A Germán nosotros le hemos educado muy normal.
Capacitándolos.
Y le hemos educado en la normalidad más normal.
¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo que la gente mira como un monstruo a Mateo solo por su deseo?
Carro de Aguas reflexiona mediante el humor negro sobre los prejuicios hacia estas personas.
También he intentado, sobre todas las cosas, no ser yo misma paternalista en el tratamiento del tema, no ejercer una de las violencias más típicas, la sobreprotección o la infantilización. Y por lo tanto ha nacido un poco una comedia bastante loca, muy negra, con trasfondo obviamente trágico, que no es más que una obra supernormal.
En la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, donde el 24 de marzo se ha organizado un encuentro con el equipo artístico al finalizar la representación.
A partir de esta noche, todos los miércoles, durante 4 semanas, Telemadrid va a emitir un ciclo dedicado a James Bond con las películas que protagonizó Pierce Brosnan, quinto actor en interpretar a este célebre agente secreto. Empezamos esta noche con GoldenEye. Y nos vamos a ir con música, porque hoy en el Teatro Circo Price tenemos una cita con los grandes éxitos de Jethro Tull, que su líder y fundador Ian Anderson se va a encargar de repasar. Seguro que suenan temas como este emblemático Aqualung del año 71.
Nos queda tiempo para repasar lo que les hemos contado en este informativo con la ayuda de Enrique López. El Congreso de Estados Unidos acaba de ovacionar al presidente ucraniano.
Volodymyr Zelensky ha comparecido por videoconferencia e insiste en la necesidad de declarar una zona de exclusión aérea sobre su país y hace un llamamiento al presidente Biden, que va a anunciar un nuevo paquete de $800 millones para Ucrania.
Eres el líder de una nación. Deseo que seas también el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz.
Avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Después de que Zelensky haya aceptado que su país no formará parte de la OTAN, hoy el ministro de Exteriores ruso asegura que está más cerca de un acuerdo en materia de seguridad y el estatuto de neutralidad. Mientras Moscú mantiene los bombardeos en Kiev y en ciudades como Odessa, allí está Tatiana, profesora, que mantiene las clases a distancia.
Mientras empiezas a hablar con los chicos de las cosas habituales, te olvidas de la guerra. Y de pronto suena la sirena y las chicas me comentan que en los pueblos donde se encuentran actualmente, en la provincia de Odessa, incluso en otras provincias ucranianas, también suenan sirenas. Tenemos que entrecortar la clase y buscar el refugio.
Primera reunión del Comité de Crisis de la Comunidad de Madrid por los refugiados.
Pretende canalizar el flujo constante de las personas que están llegando desde Ucrania. Enrique López, consejero de Interior.
Tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las administraciones para que ese número se calcule. Es necesario saber cuántos refugiados y desplazados están llegando a la Comunidad de Madrid y a España en general. Nosotros sabemos los que se han derivado a nuestros servicios sociales.
Pues aquí acaban noticias. 14 horas de Onda Madrid este miércoles. Volverá mañana eso de las 2 de la tarde. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y esta tarde podrán escuchar a Nieves Herrero, Madrid Directo y a Félix Madero en el Enfoque. Nosotros nos despedimos un día más dándoles las gracias por escuchar Onda Madrid y por escuchar este informativo.